En cierta ocasión un caballero le preguntó a su pastor, ¿qué significa tener completa confianza en Dios? Mostrándole un papel en blanco, el pastor le respondió, tener confianza en Dios significa firmar este papel en blanco con tu nombre y dejar que Dios lo llene como Él quiera. Buena respuesta, ¿verdad? Confiar en Dios es más que simplemente decir que usted cree en Él. Se prueba que confía en Dios cuando es capaz de darle su vida, aún sin conocer los detalles del presente o del futuro. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ese es un argumento más que suficiente para presentar a Dios como alguien en quien se puede confiar totalmente. En realidad, el único en quien podemos confiar nuestras vidas. Confiar en Dios es darle el control, es dejar que sus manos nos conduzcan por el camino de su voluntad y sus propósitos, así como cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos llevaban de la mano o nos miraban de cerca, dándonos libertad, dejándonos desarrollar nuestra personalidad y al mismo tiempo cuidándonos y guiándonos por el mejor camino. En cierta ocasión Jesús dijo, «Si no se vuelven como los niños, no pueden entrar en el reino de Dios». Esta es otra manera de decir que si confiamos en Él como un niño inocente confía en sus padres que le aman, entonces podremos gozar de su presencia y dirección para nuestras vidas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Bendiciones, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos una vez más en este su programa de La Red Norte. Como siempre, aquí en Radio La Red, donde siempre le traemos la verdad, le estamos compartiendo la verdad en amor. Y si usted no lo ha hecho aún, yo le invito a que usted vaya a radiolared.net. En caso de que usted se haya perdido alguno de los programas anteriores, ya usted puede escuchar los podcasts que hemos grabado con anterioridad. También ahí usted puede encontrar enlaces a Facebook, a Instagram y también a la página YouTube y escuchar podcasts de otros programas. Y si aún no lo ha hecho, también allí hay un enlace para que usted baje la aplicación de Radio La Red. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿por qué no vamos y comenzamos en este programa que tenemos el día de hoy? Es una serie que vamos a comenzar nueva que se titula ¿Por qué? Y hoy especialmente es ¿Por qué nos congregamos? Hoy, este día, comenzamos una nueva serie y los temas de esta serie son muy necesarios y no solamente necesarios, sino que me atrevería a decir que son muy indispensables, pues nosotros vivimos en una época donde vemos versiones humanas de lo que es la iglesia y los servicios. Y sinceramente nosotros tenemos que regresar a la Biblia urgentemente, de una manera inmediata. Y entonces aquí esta es nuestra oración y nuestro objetivo de que vayamos a esto. Entonces, esto es lo que vamos a estar tocando en esta serie. Vamos a estar viendo cosas como, por ejemplo, el día de hoy, por qué nos congregamos. En la siguiente programa vamos a ver por qué cantamos y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos en la congregación como cristianos, no? ¿Es solamente porque, no sé, a alguien se le ocurrió? ¿O será porque es la mejor manera de hacerlo? ¿Es lo que mejor se nos acomoda? Bueno, vamos a estar viendo esto de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces hoy vamos a hablar de por qué nos congregamos como cristianos. ¿Cuál es la importancia de esto? Entonces yo le invito a que vaya a usted ahí donde está, al libro de Hebreos en el capítulo 10, versículos del 10 al 25. Si usted está manejando en este momento, bueno, le invito a que no vaya a la Biblia, sino que escuche solamente lo que dice la palabra de Dios. No queremos que vaya a tener un accidente por ahí. Entonces es Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 25. Dice así la palabra de Dios: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, usted y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, o sea, Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjese lo que dice el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Bueno, el día que Jesucristo vuelva otra vez. Entonces, ahí mismo la podríamos cortar y decir: se acabó el programa. Es bastante importante este versículo, estos versículos, este pasaje que hemos estado viendo. Inclusive me gustaría invitarle a que, si usted no ha leído el libro de Hebreos, que lo lea. Es un libro bastante interesante, que nos habla muchísimo de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, simplemente un contexto así rápido de esto que acabamos de leer, una breve exégesis. Bueno, aquí en el libro de los Hechos, de los Hebreos, se nos habla mucho de la persona y del poder de Jesucristo, como ahorita lo mencionaba, y se hacen comparaciones de Jesús, como por ejemplo con los ángeles, con la ley, con el sistema sacrificial, y los cuales eran muy importantes para los judíos, y a veces en cierta manera los ponían casi, ¿no?, como si fueran sus dioses, o como si alabaran eso. Pero bueno, aquí en este libro, vemos que Jesús está por encima de todo esto. En el contexto inmediato, estos versículos que nosotros vemos, se presenta a Jesús como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Antes, si usted recuerda, se tenían que hacer sacrificios de animales cada día, inclusive lo vemos aquí en este pasaje, y también una vez al año el sumo sacerdote se acercaba y hacía un sacrificio en el lugar que se le conocía como el lugar santísimo. Ahí solamente podría entrar el sumo sacerdote del pueblo de Israel, no cualquier persona podría entrar y tenía que hacer todo un rito de purificación y todo esto. Entonces solamente una vez al año y ahí él entregaba un sacrificio por el pueblo. Pero bueno, estos sacrificios de animales en realidad no quitaban los pecados de las personas, sino que simplemente lo cubrían. Ahora, el sacrificio de Jesús fue el sacrificio perfecto, como lo dice aquí en estos versículos, ¿no? Una sola vez y para siempre. Cuando Jesús murió en la cruz, en la Biblia nos menciona, nos dice que el velo que cubría este lugar, el lugar santo, ¿no?, del lugar santísimo donde estaba ahí el arca del pacto, la presencia de Dios, dice que este velo se partió de arriba hacia abajo, y este velo era algo grandísimo. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de cortina, sino era una cortina muy grande, que solamente podría, así de la manera que se partió, tenía que haber sido algo divino lo que sucedió ahí. Entonces ahí nos dice, pues, de que con ese sacrificio, ¿no?, de Jesús en la cruz, ahora nosotros podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Ahora Jesús fue al mismo tiempo nuestro sumo sacerdote y se presentó a sí mismo como el sacrificio perfecto. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Bueno, nosotros nos congregamos primeramente para honrar a Dios. Ahora, cuando nosotros honramos a Dios, le estamos adorando, pero a veces cuando le estamos adorando, no le estamos honrando. Y bueno, esto lo vamos a explicar un poco más en siguientes programas, por eso le invito a que no se los vaya a perder. Entonces nosotros nos reunimos como familia. Esto, la palabra iglesia viene de una palabra griega que se pronuncia eclesia y que básicamente significa que es una asamblea de personas quitadas del mundo y apartadas para Dios, es decir, que son santas, ¿no? O sea, fueron apartados del pecado, Dios, ya morimos al pecado y Dios nos apartó para vivir una vida espiritual con Él. Y estas personas que se reúnen para dar a Dios la gloria debida a su nombre, para recibir instrucciones de Dios, para ser discípulos y, como dice aquí también la palabra de Dios, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como lo expresa Efesios capítulo 2, versículo 10. Es también muy indispensable comprender y obedecer este mandato de nuestro Señor, ¿no?, que nosotros nos tenemos que reunir. No sé si usted se dio cuenta, pero no es una opción que nos dio ahí, no nos dijo si tú quieres o si tienes tiempo o si no tienes nada que hacer. No, nos dice no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre, ¿no? Gramáticamente podríamos decir es un imperativo, o sea, es una orden que el Señor nos está haciendo, que nos tenemos que reunir con la iglesia, ¿no?, con nuestros hermanos de esta manera. Ahora, tenemos que comprender este mandato, porque quien aún no lo comprende y lo obedece, toma los servicios, estos servicios a Dios donde nos reunimos a adorar, ¿no?, estas reuniones, como algo muy casual. Los toma muy livianamente, asiste si cree que tiene tiempo o si, no sé, si no hay otra cosa, otra persona o familia que le visitó, ¿no?, que no hay nada que se le presente, entonces va, pero es mucho, va mucho más allá, es mucho más importante que esto. Entonces yo le invito a que no se separe de esa radio, sino que siga con nosotros en el segundo segmento. Vamos a estar desarrollando un poco más este tema y la importancia que nosotros tenemos, lo importante pues que es esto, de que nos debemos de estar congregando. Entonces no se vaya, los espero en el segundo segmento.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña. y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorreper Peña.
Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos.
Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761. Y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza.
Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¡Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros! No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor, Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre. Y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Muchas gracias por continuar aquí en este segundo segmento. Hemos estado hablando de algo bastante interesante que es por qué nos congregamos como cristianos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso? Y bueno, dijimos que lo hacemos porque honramos a Dios y esta fue una orden que Él nos dio de que no debemos de dejar de reunirnos. Entonces no estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se enfermó o si tuvo que trabajar un día, pero estamos hablando de aquellas personas que lo toman como una costumbre, no como algo livianamente. No sabemos que a veces suceden cosas que nos impiden ir a la congregación y bueno, no nos vamos a ir al infierno por esto, pero sí no debemos dejar de o no debemos de tomar esa costumbre pues de faltar a la iglesia, especialmente ahora en este tiempo, ¿no? Que estamos viviendo con lo de la pandemia y todo eso y están los servicios en línea. Bueno, esa es una buena herramienta si nosotros no podemos ir a la iglesia y mirar el servicio, por ejemplo, por el Facebook, pero no debemos de tomarlo, ¿no? De esa manera de que no, pues no voy a ir a la iglesia, mejor lo miro aquí desde mi casa. Eso no es algo bíblico, no es una manera bíblica de hacerlo. Y estamos hablando en el último punto que comentamos antes de ir a los comerciales, era de que es bien importante comprender y obedecer este mandato de nuestro Señor, ¿no? Porque muchos lo toman de una manera muy liviana y, por ejemplo, solamente van a la iglesia si si no tuvieron que trabajar o si tuvieron tiempo, si no tenían nada más que hacer o si no vino un familiar a visitarlos, ¿no? Porque bueno, esto pues para ellos es muy importante, pero Dios debe de ser más importante, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea importante atender a sus familiares, pero pues, lléveselos a la iglesia. Y bueno, otros también podrían, por ejemplo, pensar que no se trata de ser fanáticos. No, no, es que si voy todos los domingos van a decir que soy un fanático religioso. O, por ejemplo, otros también pueden pensar que la insistencia no de ser fieles a ir a la casa de Dios es un capricho de liderazgo, como, por ejemplo, para que alcancen las ofrendas para cubrir los gastos, ¿no? Porque, bueno, pues mientras más gente haya en la iglesia, más ofrendas van a haber. Y eso es lo que muchas personas creen, ¿no? O sea, tenemos que ponerlo todo en claro. Solamente se trata de obedecer a Dios, a la orden que Él nos ha dado a nosotros sus hijos cuando Él nos dice no dejen de congregarse. Dios nos ordena a que le honremos de esta manera, que nosotros le adoremos de esta manera. Entonces, ¿por qué es que nosotros honramos a Dios? Bueno, hermano, es bastante simple, porque Él nos escogió y nos adoptó como sus hijos. Y cuando nosotros vemos ahí en la palabra de Dios que Él nos habla como sus hijos, hace referencia a sus hijos adultos, ¿no? O sea, aquellos que ya tienen conciencia, que lo están haciendo de corazón, ¿no? No es algo que está siendo obligado, sino Él nos adoptó así como hijos suyos. Nos creó, dice la palabra de Dios, para alabanza de su gloria. Y no solamente para alabarle ahí en la congregación, sino que para ser de alabanza, para que nosotros seamos un testimonio vivo al mundo y a los seres invisibles. Lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 2. Acordémonos de que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, y hay personas que nos están viendo, ¿no? En nuestro trabajo, en todo lugar donde nosotros vamos, y no solamente esto, sino que hay seres espirituales que también nos están viendo. Y de esta manera, cuando nosotros conservamos un testimonio, cuando somos íntegros, pues delante de todo también estamos dando testimonio a ellos de que verdaderamente Dios puede transformar y cambiar nuestras vidas. Ahora, nosotros como iglesia no somos solamente una organización, sino que la palabra de Dios dice que somos un organismo vivo. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 23. Nosotros somos su plenitud porque Él, Jesús, llena este lugar, ¿no?, donde nosotros nos reunimos con su presencia. A veces se manifiesta de maneras invisibles y de una manera tranquila, pero poderosamente en medio de nosotros cuando nosotros estamos congregados. Y en algunas ocasiones Él también se place en manifestarse en maneras visibles, pero esto es según su voluntad. Ahora, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, en las reuniones, en los servicios, no podemos como forzar esto, ¿no? Alguna manifestación que pase, ¿no? O de que, no sé, si no hubo alguna manifestación visible, no estuvo presente el Espíritu Santo. Eso lo he escuchado muchas veces, hermano. Eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por favor, no crea esto. Dios, ¿no? Él está en todo lugar. Él está ahí presente. Las reuniones o los servicios son una cita de honor, un llamado a la presencia manifiesta de Dios, un llamado al altar de la adoración, un anticipo verdaderamente de la adoración celestial. Es como una preparación para firmar las armas para la guerra de todos los días. Y no me dejará mentir que, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros estamos cuando vamos a la congregación en el domingo y estamos ahí con nuestros hermanos y adorando a Dios, ¿no?, es como si recargáramos nuestras pilas, ¿no? Y esto nos prepara para la verdadera, podríamos decir, las batallas que vamos a tener a lo largo de la semana, ¿no? Ahora, esto no es algo que debe tomar el lugar de nuestra relación personal con Dios, por ejemplo, a que nosotros debemos de tener todos los días, sino nosotros vamos ahí ya después de haber pasado tiempo con Dios toda la semana. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos los servicios así como acostumbramos? Bueno, los elementos del servicio, de la reunión o del culto, como sea que usted le llame, tienen sus razones de ser. La palabra de Dios nos dice que tiene que haber, por ejemplo, la adoración a Dios, ¿verdad? La predicación, todo esto. Ahora, nosotros como seres humanos no tenemos autoridad para decidir o elegir estos elementos, sino que Dios los ha determinado, nos ha dado especificaciones de cómo quiere ser adorado. Él sabe que si no los determina Él, nosotros podríamos llegar a equivocarnos de tal manera que hasta podemos cometer una herejía o una idolatría, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más comúnmente, ¿no? A veces que se le agregan cosas a los servicios que no son meramente bíblicas, ¿no? Que son prácticas, por ejemplo, para atraer más gente, para atraer más adeptos, pero bueno, a veces se cae en herejía, se cae en cosas que no deberían de hacerse, ¿no? Sobre todo en un servicio donde se supone que se está adorando a Dios. Entonces, ¿cómo es esto de que cómo no debemos hacerlo? Bueno, como no debemos de hacerlo como una mera tradición heredada, o sea, simplemente porque usted aprendió así hacerlo, pero que no sale de su corazón. Como algo más, por ejemplo, que hacemos en un fin de semana o como un evento más. En realidad, los servicios o las reuniones no son una ocupación que escogemos o como algo agregado a nuestro estilo de vida o a nuestra religiosidad, o simplemente para callar nuestras conciencias, o como una forma de entretenimiento sano para la familia, o para nosotros como individuos, sino que el servicio, ¿no? Aquí nosotros venimos a adorar a Dios, y nosotros como hijos de Dios, el Hijo de Dios que comprende estas cosas, comprende por qué la Biblia es esto, de que no debemos de dejar de congregarnos, la consistencia, la fidelidad en reunirnos es indispensable, y el verdadero Hijo de Dios lo comprende esto. Si usted es cristiano de verdad, usted comprende la importancia de esto. Es como, básicamente podríamos hablar una ilustración, ¿no? Por ejemplo, en el fuego, ¿no? Cuando usted tiene las brasas ahí, las ramas, no sé, con lo que sea que haga el fuego, ¿no? Mientras están juntas, está ardiendo el fuego, pero si usted saca una de las brasas, quizás va a seguir ardiendo por un tiempo, ¿no? Va a seguir teniendo ese fuego, pero eventualmente, ¿no? Esa se va a apagar. Entonces, así también pasa con nosotros espiritualmente. Tenemos que estar también ahí con nuestros hermanos, como dice aquí este pasaje, ¿no? Exhortándonos a las buenas obras también. Y esto lo podemos ver siempre, ¿no? Mientras nosotros estamos con nuestros hermanos y ahí apoyándonos, ¿no? Exhortándonos, motivándonos, ¿no? Para seguir adelante. Esto nos ayuda a impulsarnos espiritualmente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Cristo. Ahora, el problema de muchos creyentes es que vienen a Cristo y a la iglesia como quien contrata, por ejemplo, a una compañía de limpieza o de pintura o de consejería, no sé, usted póngale nombre. Y entonces tienen expectativas de ser servidos o de que se cumpla aquello para lo que se hicieron socios, no, para lo que contrataron esa compañía. Pero bueno, cuando es así, el evangelio no le sirve. ¿Por qué? Porque no ha llenado sus expectativas y por lo tanto lo rechazan. Entonces, nosotros no venimos a la iglesia a ser servidos, sino venimos también a servir a Dios. Ahora, por ejemplo, si los representantes del evangelio, o sea, la iglesia, ¿verdad?, les hace daño de alguna manera y deciden, por ejemplo, alejarse por completo y renegar, bueno, es porque en realidad no vinieron buscando al que deberían de buscar, ¿no?, que es a Cristo Jesús. Nosotros venimos a la iglesia y sabemos que no somos perfectos, ningún cristiano es perfecto, seguimos siendo seres humanos, pero a la iglesia venimos para buscar de Cristo. Y esto muchas veces les acarrea condenación por haber ignorado a Cristo. Ahora, ¿por qué no puede, por ejemplo, ser o tener una iglesia sin venir a los servicios, ¿no?, como ahorita mencionaba con anterioridad? Bueno, un autor y pastor de una iglesia local escribió lo siguiente y lo resumió de este modo que me parece bastante importante. Bueno, porque primeramente no haríamos esto en otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, ver un partido de fútbol por televisión no es jugar en ese partido. Esto no le hace ser parte del equipo. También si no venimos a la congregación. La segunda cosa es porque como no somos Dios, no podemos definir las cosas de Dios. Dios ha establecido cómo Él quiere que se hagan las cosas. La tercera cosa en esto es porque la adoración a Dios no es algo para nosotros. Por ejemplo, en Éxodo y en Levítico, Dios determinó cómo quería que su pueblo le adorara. Y Dios no dejó detalles al gusto de los miembros de su pueblo, sino que Él nos mostró cómo quería ser adorado. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento nunca vimos que se hiciese un sacrificio de animales en la casa de una persona. La cuarta cosa es que la palabra iglesia significa algo específico en el Nuevo Testamento. Ahorita lo hablamos, ¿no? Que es una congregación de hermanos. La quinta cosa es que congregarnos indica que Dios nos ha salvado para ser el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, yo le pregunto, ¿no comprende realmente por qué nos reunimos y la importancia de obedecer a Dios? El Espíritu Santo está hablando a todos para que le respondamos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a Él? Yo le invito a que si usted nos está congregando en este momento, que usted busque una iglesia donde se predique a Cristo, una iglesia cristocéntrica, y para que usted pueda también crecer en Cristo. Señores, que Dios le bendiga.